La verdad es que llevamos una semana llena de polémicas, muy cargada en lo político, pero también, la verdad, en lo económico, en las noticias relacionadas con el mundo económico. Muchos temas a comentar sobre los que hoy vamos a preguntar, como les adelantábamos, a José Aguirre, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Uno, Joseba. Bueno, antes de nada, inevitablemente, más que nada porque hoy es titular en la prensa, en Gipuzkoa el PNV está que trina tras las declaraciones de la portavoz de la Diputación.
Bueno, que trina, ¿no? Nosotros con absoluta responsabilidad desde nuestra posición de oposición en juntas generales, pues cuando se interpela a un responsable político y responde de la manera que responde, bueno, con esa altivez y también ese desprecio, porque incluso también ha sido pues apuntada, reconvenida la señora diputada por la propia mesa a la que habíamos solicitado amparo, pero bueno, ha respondido siguiendo también en esa contumacia, ¿no?, en esa idea de persistir en el error. Pues bueno, nos hemos visto obligados a instar al diputado general a que cese de inmediato a la diputada, a la Larraitz Ugarte.
Precisamente ayer salía en rueda de prensa también la Larraitz Ugarte acompañada de Martín Garitano. Desde la Diputación hablan de esos datos de las obras adjudicadas a Bidegi, que se produjo, decían, un desfase presupuestario de más de 270 millones de euros. Desde el PNV el problema es, afirman que ese dato es falso.
No, yo, los responsables políticos de la anterior Diputación, el diputado foral de carreteras en Ecogoya y también el entonces diputado general, ayer han comparecido en rueda de prensa. Yo no conozco el detalle, pero sí lo que es el grueso de la afirmación. Cuando se está preguntando a dónde han ido esos dineros y cuando se está interpelando al Partido Nacionalista Vasco, y eso lo hace un responsable político, eso o se soporta o lo demás se rectifica categóricamente. Una cosa es que en una obra haya una determinada desviación del tanto por ciento que sea, y evidentemente hay órganos que fiscalizan ese gasto y dan el consiguiente visto bueno o no, y como se sabe que en la historia reciente y sobre esas infraestructuras viarias ha habido desviaciones justificadas y que han tenido también el visto bueno de la totalidad de los miembros que participaban en Bidegi, evidentemente una responsable política en este caso no puede hacer esas declaraciones. Y yo, bueno, pues entiendo que haya tenido el acaloramiento que haya tenido, pero es una absoluta irresponsabilidad. Entonces no se puede decir que 200 y pico millones se han desviado por ahí y el PNV sabrá dónde han ido. No. Usted, si quiere soportar esa acusación, lo va a tener que hacer con todas las consecuencias. Esa es la cuestión, sin más.
Y por zanjar ese tema, ayer en la rueda de prensa, en este caso el diputado general decía que el objetivo era dar unos datos, tampoco decía si era legal o no. Precisamente Eneko Goya y Marc Lorano hablaban media hora antes. Con esa rueda de prensa posterior del diputado general acompañado de la portavoz, ¿no se ha arreglado, por lo tanto, el problema todavía?
No lo sé, yo no he seguido directamente, pero evidentemente cuando se formulan acusaciones tan graves, o hay una rectificación suficiente, equivalente a la acusación, o lo demás, pues el propio diputado general, no ante los medios de comunicación, vía interpelación, tendrá que responder ante las juntas generales.
Bueno, otro tema económico relacionado con todo esto fue, sobre todo, surgió polémica además en Gipuzkoa con Kutxabank, fue ese pacto del PNV con el Partido Popular para, bueno, digamos que repartirse el poder en el Consejo de Administración. ¿Por qué llegaron a ese acuerdo exclusivo dejando fuera a PSE y Bildu?
Bueno, no es que se llegara ese acuerdo exclusivamente entre dos formaciones políticas porque así se quiso, sino porque, bueno, así derivó, así concluyó. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese Consejo de Administración estaba llamado a ser constituido y sigue estando llamado a ser constituido por 20 personas, y ante la inexistencia de acuerdo, evidentemente se tiene que optar por la reducción a 15. Y no es que sea un consejo definitivo. Yo creo que los principios inspiradores de la nueva entidad pasan por, bueno, por constituir a través del consenso y del acuerdo el Consejo, ¿no? Entonces, bueno, cada cual podrá esgrimir las razones que entienda oportuno, pero hasta donde nosotros observamos, perfectamente podía haber tenido entrada en Bildu o los representantes propuestos por Bildu, que en aquel momento se cifraban en cuatro personas, y lo mismo el Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista mantuvo una posición absolutamente crítica de bloqueo. Sin embargo, por dignidad institucional, por denominar de alguna manera, desde Álava se tuvo que nombrar al propio Carlos Zapatero, presidente de la Vital, para que, bueno, un representante, cuando menos, de la entidad, en este caso su presidente, que en su día fue propuesto por el Partido Socialista, también estuviera en el Consejo. Yo lo que espero y deseo es que, bueno, se pueda retomar las conversaciones, que de alguna manera ya se han retomado, para que en torno a, bueno, pues a un entendimiento, un acuerdo estratégico de lo que tiene que ser Cuchabank en estos inicios y después en su posterior andadura, se llegue a un entendimiento y se incorpore tanto Bildu como el Partido Socialista en la proporción que requiera. Espero y deseo, pero no solamente basta desear, hay que trabajar esa vía, y yo creo que por lo menos voluntad existe por parte del Partido Nacionalista Vasco para que eso sea así.
¿Recuperará Guipúzcoa el peso que perdió tras ese pacto?
Guipúzcoa no ha perdido ni un peso. Esa es otra falacia de las que se sueltan y se repiten, y se dice, bueno, a ver, el peso establecido por cada una de las entidades en Cuchabank se estableció al principio y esas proporciones se aprobaron por parte de todos. Estamos hablando de un 57% BBK, 32% Cucha, 11% Vital. Ese es el auténtico peso que a todos los efectos se aplicaría a cualquier beneficio, dato que obtuviera Cuchabank a la hora de repartir territorialmente. En lo que se refiere a la presencia en el Consejo sobre un número de 20, cuando se reduce a 15, si se hace una simple regla de 3, evidentemente el que ha tenido 12 baja a 9, Guipúzcoa Cucha, que tenía 6, bajaba a 4,5 y Vital bajaba de 2 a 1,5. Y ha habido un redondeo en beneficio de Álava de 1,5 a 2 y Guipúzcoa se queda con 4, pero eso se corrige automáticamente en el momento que se vaya a 20. Entonces, cuando una organización política como Bildu ha utilizado el argumento de pérdida de peso en Guipúzcoa, y digo yo, bueno, pues ¿qué cálculos o qué proporciones manejan estos señores? Porque realmente en una reconstrucción a 20, evidentemente se vuelve al 12-6-2. Entonces se ha bajado al 9-4-2, porque, bueno, pues vale, hay un representante y medio, difícilmente físicamente se puede materializar, pero eso no creo que sea un argumento, y menos para formaciones políticas que suelen tener, cuando menos, una perspectiva nacional y de país, el que en este momento nos entre la foralitis y la territorialitis para decir que Guipúzcoa ha perdido peso. No, el peso está establecido, 57-32-11, y es desde el principio y para siempre.
Dejando estos temas, digamos, de carácter económico, en lo político, este pasado fin de semana, sexta Asamblea Nacional del PNV, prioridad, recuperar a Juliana.
Bueno, eso es un capítulo dentro de los planteamientos que el Partido Nacionalista Vasco se hace y se plantea para los próximos 4 años. Evidentemente, tenemos un país que también está sufriendo la crisis económica, una sociedad afectada por esa crisis económica. Luego, entre las prioridades, la primera es esa, salir de la crisis económica, recuperar esa competitividad que hemos tenido antes de la crisis, pero el haber sido competitivos antes de la crisis tampoco significa, o es garantía, o supone la seguridad de que lo vayamos a hacer después de la crisis. Por lo tanto, hay que salir de la crisis con solvencia, con fuerza, apostando también por el tejido productivo que nos ha situado pues de mejor manera, incluso para afrontar en este momento la crisis. Hay un apartado completo referido también a lo que puede ser la cuestión política en el sentido claro de que, bueno, pues este país tiene su mayoría de edad, mayoría de edad política, económica, institucional, y que requiere de un nuevo marco. Un nuevo marco que, bueno, pues desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, sin querer imponer a nadie, pues expone también en esa ponencia. ¿Qué hablamos? Pues hablamos de la actualización de los derechos históricos, estamos hablando también de la institucionalización del derecho a decidir, cuáles serían los principios a compartir con otra serie de formaciones políticas para superar eso que denominamos contencioso conflicto político, sobre qué bases construiríamos ese nuevo estatus, y también evidentemente en el acorto, pero unido a la crisis económica y a la cuestión política, estaría pues no solamente recuperar, sino hay un objetivo previo, y es pues buscar también, bueno, dentro de los acontecimientos que se han producido durante este año o el año pasado, que es la incorporación definitiva también de la izquierda abertzale al juego, al sistema democrático, el que las instituciones representativas lo sean al 100%, o sea, que estemos hablando de una representación en plenitud. Y eso significaría, o significa, desde nuestro punto de vista, bueno, entre otras razones, que el gobierno vasco pues va a terminar ya su mandato. Si es que cumple lo que resta de legislatura, pues quedan 13 meses. Pero a partir de ahí, nosotros legítimamente, lo mismo que otras formaciones políticas, creemos que necesitamos de un gobierno vasco que esté pegado a la realidad, al liderazgo y a afrontar los problemas, bueno, de mejor manera de lo que está haciendo este gobierno. Está sí, flotando e intentando pues terminar la legislatura con la respiración asistida que le está procurando el Partido Popular.
¿Va a haber elecciones anticipadas o lo descarta totalmente?
Bueno, yo creo que cuanto más tiempo pase este gobierno languideciendo en su acción, peor va a ser para el país. Hay que coger el pulso cuanto antes a la situación, y este gobierno no le ha cogido el pulso a la situación económica, a los distintos programas para poder salir de ella. Bueno, es un gobierno que arrancó sin programa, un gobierno que ni siquiera confeccionó a mitad de legislatura un plan económico, un gobierno que ni siquiera ha presentado todavía el plan interinstitucional de empleo o de lucha contra el desempleo, y estamos en el último año, y un año en política sin liderazgo o sin el liderazgo debido, pues puede suponer un retraso que después resulta más difícil recuperar. Y bueno, no sé si se va a producir la cita electoral este año, después del verano o cuándo. Pero si este gobierno va a funcionar de la manera en que lo está haciendo, es mejor que tengamos elecciones cuanto antes.
Por cierto, si llegasen las elecciones cuanto antes, y visto lo visto, cómo ha quedado el panorama electoral en las anteriores citas electorales, ¿cuál sería la prioridad, porque los pactos serían necesarios para llegar a Juliana, cuál sería la prioridad del PNV con los sectores, digamos, que representa la izquierda abertzale, con los sectores del PSE o el Partido Popular?
Bueno, yo creo que lo que hay que poner es, como todos, ¿no?, los programas y los objetivos encima de la mesa. O sea, la acción de gobierno es una acción tasada. No vale decir, bueno, estas son las preferencias, me gustaría más con este o con aquel otro. Bueno, hay evidentemente acción de gobierno que afecta, pues bien sea servicios públicos básicos, ¿no?, bien sea educación, sanidad, servicios sociales, y bueno, lo que es el más del 60% del presupuesto, que este último gobierno, con la ayuda inestimable del Partido Popular, pues ha provocado, yo creo que una marcha atrás, una regresión. Todo eso hay que corregir, evidentemente, corregir con el que lo ha hecho difícilmente se va a poder hacer, pero bueno, yo creo que en principio todo el mundo tiene que poner encima de la mesa sus prioridades, los objetivos, y de alguna manera también nosotros en esta Asamblea General que acabamos de terminar, pues estamos estableciendo también unas guías, unas pautas de por dónde vamos a caminar, y veremos exactamente quién a qué se quiere comprometer. El Partido Nacionalista Vasco lo que espera es, en ese escenario en el que todas las formaciones políticas puedan participar en igualdad de condiciones, pues espera liderar la formación de ese gobierno, y lo que pondrá encima de la mesa son estas prioridades.
Uh-huh. Por cierto, en cuanto a la situación del conflicto político, que está relacionado con todo lo que se está hablando ahora, Madrid sigue en el inmovilismo absoluto. ¿Cómo lo ve José Aguíbar?
Bueno, yo creo que Madrid o el nuevo gobierno está atenazado, ¿no? Por un lado, hereda una situación en la que, bueno, pues cuenta, por ejemplo, con un cese definitivo de la acción armada, de las acciones armadas por parte de ETA, algo que no se creía el Partido Popular. Entonces, hereda una situación que, cuando menos, pues, le posibilita que, bueno, invirtiendo un poco de inteligencia, menos reservas y más compromisos, pues bueno, puede también consolidar definitiva y irreversiblemente ese proceso de paz, por un lado. Por otro lado, también hereda una situación económica, bueno, de una España, como dicen ellos, que está de facto intervenida por las autoridades europeas. Entonces, está siguiendo Rajoy al dictado y al milímetro todas aquellas órdenes que le vienen impuestas desde Europa, en una situación muy difícil, con una previsión de déficit que no se ha cumplido, con previsiones para el 12 y demás que tampoco o difícilmente va a poder cumplir, y con una línea de adelgazamiento permanente de la estructura del Estado. Entonces, en esa fase, el Partido Popular sí puede tener esa tentación recentralizadora de decir, bueno, pues ya que toca pues adelgazar, vamos a adelgazar en la línea que, bueno, de ese modelo de Estado unitario, bueno, al que nunca han renunciado. Pero bueno, también se abre una oportunidad. O sea, si hay, si necesariamente tiene que producirse una reforma del modelo territorial, también el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español tendrían la oportunidad de dar con un esquema básico en el que, admitiendo el principio del Estado plurinacional, esas naciones que en la actualidad están en el esquema político del Estado, en la estructura política del Estado español, puedan tener pues un estatus diferente. La plurinacionalidad exigiría pues el respeto a esas realidades nacionales que incluso son anteriores al propio Estado español. Entonces, eso desde la libre adhesión también supone una oportunidad. Bueno, alguien podrá decir, eso difícilmente se va a conseguir. Bueno, pues en todo caso hay que plantearlo. Y el Partido Popular puede tener esa tentación recentralizadora, pero quienes opinamos de otra manera tenemos la obligación de poner encima de la mesa este debate.
¿Y el PNV al respecto estaría a favor de hacer frente común, por ejemplo, con Amaiur en Madrid para ir en esa línea que comentaba ahora?
Yo creo que no solamente con Amaiur, yo creo que la coincidencia con partidos nacionalistas de otras latitudes también. O sea, me refiero pues a catalanes, a CiU, Esquerra o el BNG, por no hablar de otras regiones que no tienen esa caracterización de nacionalidad. Pero yo creo que ese debate se impone. Si la crisis económica ha dejado al descubierto la fragilidad del modelo territorial y el modelo de Estado está en crisis, pues el Partido Popular y el Partido Socialista pueden también entender que se abre una oportunidad. Y yo creo que para eso el que formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco, Amaiur, CiU, BNG, Esquerra, coincidamos cuando menos en el diagnóstico y en la propuesta sería importante, porque sería resumir la posición de aquellas formaciones políticas que representan a esas naciones sin Estado dentro de un Estado teóricamente plurinacional, pero que de facto no lo es. Por lo tanto, sí, es una propuesta de debate a compartir.
Y por cierto, una última cuestión, hablando del conflicto político, de la resolución, de la postura que está manteniendo Madrid. ¿Hasta qué punto opina Joseba Egibar que es urgente desatascar el problema de los presos políticos vascos?
Bueno, yo creo que es absolutamente imprescindible el que haya medidas de acompañamiento en esa línea de irreversibilidad y de consolidación de un proceso de paz. Antes lo he dicho, al Partido Popular le ha venido esta situación heredada y puede tener la tentación de decir, bueno, pues lo voy a administrar y lo voy a gestionar con tranquilidad. Y cuando digo tranquilidad es metiendo tiempo, ¿no?, para evitar el que pudiera tener críticas de colectivos que a estos efectos se organizan pues estupendamente y tiene una proyección mediática importante. Yo creo que la clave, o una de las claves para que este proceso vaya en esa línea de, bueno, facilitar una política penitenciaria más flexible y activa y dinámica, en la línea de consolidar el proceso de paz, sería bueno el que no tuviéramos el tema siempre sometido al debate público y publicado, porque agita determinadas pasiones en un tema que es de justicia y es también de legalidad, incluso de estricta legalidad. Hace falta voluntad política. El Partido Popular yo creo que tiene que invertir ahí, bueno, condición, esfuerzo e inteligencia. Va a tener cobertura política. Y yo creo que además es una pieza clave, una pieza que todo el mundo reconoce que es clave para consolidar este proceso de paz que, bueno, arrancó el 2011. El Partido Popular todavía hace unos meses no se creía que la decisión tuviera ese carácter definitivo, la decisión por parte de ETA, y yo creo que ahora ya es la hora de la responsabilidad y la hora de las decisiones.
Pues aquí lo tenemos que dejar, son las 8:30 en punto de la mañana. Joseba Egibar, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, mi esker, eta horren arte.
Egunon zuei, urrungo arte.